Vamos a abrir, por favor, en Isaías 52. Isaías 52. Y seguimos nuestro estudio. Toda esta parte ya de Isaías habla acerca del príncipe de paz, pero realmente cómo va a ser al venir, qué es lo que directamente trae, qué es lo que eso representa para el mundo. Y ya con eso estamos también acercándonos a un capítulo muy favorito, muy conocido, que en muchas ocasiones hemos podido incluir en nuestro estudio juntos, o tocarlo directamente, o ya sea simplemente ir mencionando. Isaías 53 es uno de los capítulos muy citados de alguna manera en el Nuevo Testamento. Es interesante que los judíos habían decidido que Isaías 53 no pertenecía al libro de Isaías, que fue insertado después por los cristianos. Y entonces lo quitaron en muchas sinagogas, o sea, realmente ya no existía. Simplemente pasaba directo al capítulo 54, porque 52 está hablando, sí, pobrecita Jerusalén, pobrecita Israel, y luego capítulo 54, sí, y levántate y regocíjate y todo eso, y 53 como que no, porque habla tan obviamente acerca de Jesucristo en la historia, que como algo profético, 700 años antes de Jesús, pues sí, perdiste el tren, te dejó en la estación por Isaías 53. Pero algo curioso sucede. Ves que en el libro de Hechos, que es el Nuevo Testamento, es parte de las escrituras que solo los cristianos estaríamos leyendo y tomando como palabra de Dios, pero el eunuco está regresando, el tesorero de la reina de Etiopía está regresando de haber estado, es un prosélito, no es judío de sangre, entonces un prosélito y había subido a Jerusalén y estuvo durante esos días. Entonces él viene ya de regreso y Dios le dice a Felipe el diácono, no Felipe el apóstol, que él está en Samaria predicando y bautizando a samaritanos, un hombre, okay, ya dispuesto a llevar el evangelio a gente que no es de la casa de Israel. Entonces Dios le muestra que se acerque al eunuco que va en su carro leyendo, que en aquel entonces no era peligroso porque uno, él no iba manejando y dos, no era su celular. Y irían muy lento porque no era carretera y era carro jalado por caballos. Entonces iba leyendo, pero iba leyendo en voz alta. Y está leyendo en Isaías 53. Y Felipe se acerca al carro y entonces tiene que ir caminando junto al carro y dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco dice, pues realmente mi duda es esta, ¿está hablando de sí mismo el escritor o de algún otro? Y eso es una buena pregunta. Entonces Felipe dice, de otro, ¿te explico? Entonces lo sube a su carro, le explica todo y llegan a una parte donde hay agua y Felipe lo bautiza. Entonces Felipe es un gran hombre en ese sentido, un hombre así, que Dios le puede decir, haz esto. Y muchos podemos ser guiados por impulsos pensando, pues es el Espíritu de Dios, pero salen como que no resulta. Pero con Felipe resulta. Entonces es un gran hombre para mí. Pero en eso, los judíos habían ya quitado Isaías 53 de los rollos. Simplemente no, eso no debe estar. Determinan que no es inspirado por Dios, sino insertado por los cristianos y lo eliminan. En 1947 encuentran los rollos en una cueva de Qumran y entre todos los fragmentos de casi todo el Antiguo Testamento encuentran completito fragmentos de pergamino, ya pedacitos, pero al unirlo encuentran el libro de Isaías completo con Isaías 53, que eso viene de como 100 años antes de Cristo. Quiere decir que, o sea, ni los cristianos ni Cristo insertaron Isaías 53, sino Isaías lo escribió. Entonces ya tienen un problema, porque para entonces terminó el holocausto, el genocidio de los alemanes a judíos y gitanos y otros pueblos en Europa. Entonces terminó todo eso, lo llaman Hashoah, que es el holocausto, la ofrenda quemada por los hornos en Alemania y entonces y consideran entonces los judíos y bueno, ahora tenemos que incluir Isaías 53. Entonces ya tienes así todo un congreso por decir de rabinos que tienen que decidir, bueno, entonces eso trastorna radicalmente nuestra identidad como nación, el trayectorio doctrinal y de nuestro credo durante 20 siglos. Porque sí, realmente sí movió muchas cosas. Entonces llegan a una muy feliz conclusión que representa Isaías 53 al pueblo de Israel que tenía que sufrir y traer expiación al mundo, sufriendo el Israel como persona. El problema es que hay dos o tres versículos que simplemente no permiten eso. Pero si pasas corriendo y quieres pasar, entonces no ves esa parte. Pero eso lo comparto como para que vean la importancia de orar y pedir por la paz de Jerusalén. Porque el pueblo de Dios ahí lo tiene bajo sus narices, literal, y no lo puede ver. Pablo dice que a los corintios, que aun cuando es leída la ley, el Torá, el día de hoy, el velo está sobre, no ven ni la gloria, no ven la luz, nomás ven, sigue con esa búsqueda de identidad. Es importante ver que a nivel mundial la cantidad de artistas, de músicos, de científicos y de cómicos que son de la casa de Israel. La tremenda ironía que 6,000 años de sufrimiento puede formar en una cultura, de poder tomar las cosas de dos maneras, de ver la ironía en la vida, de poder reírse de uno mismo y demás. Entonces, entre todo eso, porque lo que hemos estado viendo en Isaías, entre todo eso que podemos ver en el pueblo judío hoy y hace tanto tiempo, 2,700 años cuando esto fue escrito, ¿qué conexión hay? Porque aquí es un pueblo que tiene a Dios muy cerca, tiene a Dios extendiendo sus manos todo el día a un pueblo que no quiere estar con Él, que no aprecia sus regalos y su protección y provisión. Acuérdate que como Dios hizo con los asirios cuando querían tomar la ciudad de Jerusalén en tiempo de Ezequías, ya lo leímos, pero ni aun así aprecian cómo Dios pelea en la historia a su favor. ¿Ok? Entonces, muy importante cuando estamos viendo todo eso, que esto que estamos leyendo en Isaías es acerca de un pueblo, fue escrito y primeramente anunciado a un pueblo que aún existe, que Dios literal levantó de entre las cenizas y caminan todavía con un velo sobre sus ojos. ¿Ok? Isaías 52. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Interesante, ¿no? O sea, todo eso ya estamos, eso ya está haciendo un círculo cada vez más cerrado alrededor de Jesucristo como personaje histórico. Simplemente cómo fueron las cosas, qué difícil sería para un ser humano cumplir las profecías claves o más centrales acerca de Jesús, sobre todo si tomas las profecías en las Escrituras que nadie podría controlar. Por ejemplo, de qué linaje tanto de José como de María, dónde naces, pero dónde creces, en qué tiempo naces y cuáles serían algunas muy importantes experiencias de tu vida. Por ejemplo, tener que huir a Egipto y vivir en Nazaret, etcétera. O sea, todas estas cosas así, la manera de su muerte y algunos detalles particulares de su muerte. Por ejemplo, que no quebraron uno de sus huesos. Entonces, pues ya muerto, tú no tienes control sobre eso. Y es evidente que sus amigos tampoco tenían control sobre lo que los soldados harían con Jesús. Entonces, todo eso y lo que vamos leyendo va así pintando un círculo alrededor de Jesús que como que entre posibles es cada vez menos posible que sean varios. Tiene que ser uno. De hecho, los judíos tenían en tiempos de Jesús la idea de dos Cristos o dos Mesías, y uno sería el que sufre, Isaías 53, Eso es lo chistoso. Ellos tenían ese concepto, pero cuando los cristianos, ahí andamos siempre diciendo, bueno, ¿qué piensas de Isaías 53? Y dicen, no, no está en la Biblia, eso no lo dijo Dios. Y luego, pum, sacan eso en las cuevas en Qumran, en el sur de Israel, y Dios dice, ¿qué decían? ¿Cómo que no? Pues claro, no vieron mi correo, pero sí lo envié. Te lo reenvío. Y se lo reenvió. ¿Cómo la ven? Entonces, bien tremendo esa parte de, en la historia de cómo Dios está haciendo eso. Ok, pero esos son ellos. Nosotros aquí, gentiles, necesitamos decir, bueno, dice, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. La idea siendo, saliendo de Egipto, bien pronto fueron puestos bajo tributo por los asirios. Bien pronto en los términos de Dios, pasaron siglos. Pero Dios está diciendo, eso no era el plan que Él escogió, no era el camino que Dios trazó para su pueblo, sino el camino que escogieron. Consecuencias. Muy importante, cuando estamos criando a nuestros hijos es muy importante usar consecuencias. Y cuando van a sufrir una consecuencia por alguna acción, necesitan saber exactamente el porqué y que esto no es venganza. El día de venganza de parte de Dios es con los que lo rechazan, no con su pueblo que lo recibe. Entonces, otra vez, consecuencias sí hay, como en el caso del rey David. Pero bien específico fue Dios con él. Entonces, muy importante con eso, porque a veces nosotros estamos sufriendo consecuencias. Y necesitamos ver en eso, ok, ¿qué es específicamente que yo necesito ser corregido? Recordando que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Eso nos encanta, los primeros dos nos encantan. Salir de la reunión enseñados, o sea, ya cargados de información y un tanto redarguido, como que ya así, te enchilaron un poco y sabroso. Para corregir y para instruir en justicia. Y esas dos partes no, porque instruir es la palabra de donde viene pedagogía para nosotros. Instruir como niños. Y cuando Dios empieza a explicarnos como si fuéramos niños, tomando nuestras agujetas, mira, el conejo da vuelta y vuelta y vuelta. Y así se mete en el hoyo y ahí están sus orejas. Y dices, ya de 40 y tantos años, Dios, yo ya sé amarrar mis zapatos, pero siempre los trae sueltos. A ver, el conejito da 3 vueltas. Y eso es instruir en justicia. O sea, Dios nos enseña como a niños y no nos encanta muchas veces. Como que, sí. Y Dios dice, a ver, ¿qué te dije? Repítemelo. Dijiste, ok, una vez más, Jaime, pon atención. El conejo da vuelta alrededor. O sea, y nos enseña así Dios, y no nos gusta muchas veces, pero todo eso, cuatro diferentes partes de función para la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios tiene un buen fin, tiene un objetivo muy sano, muy bello para nosotros, a fin de que seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Así es que aprende lo del conejito. Un día tendrás nietos y tienes que saberlo. Ok, entonces Dios está diciendo aquí, mi pueblo fue a morar en Egipto, saliendo de ahí el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Eso es muy importante, esta frase, ¿qué hago aquí? Vamos a regresar en un momento. Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Pablo menciona eso, después lo cita en Romanos 2, o sea, acerca de los judíos, pero en muy diferente contexto lo utiliza, es interesante ver eso. Entonces dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Eso es otra vez, Dios normalmente está hablando desde el cielo. Y siempre en Isaías y cualquier profeta, Dios habla del cielo, el profeta en la tierra lo anuncia al pueblo. Pero aquí está diciendo, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. ¿A qué día se refiere? Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Versículo 7, ¿cómo va a ser? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Ojo a ojo, o sea, que se voltearán a decir, ¿tú estás viendo lo que yo veo? Sí, yo veo esto, ¿lo ves? Sí, yo lo veo también. Ojo a ojo verán que Jehová vuelva a traer a Sion, pero Dios estará presente. Ahora, entonces, es necesario. Muchas veces tenían la idea que el Mesías simplemente es un hombre especialmente dotado de poder espiritual, como los jueces en el libro de Jueces o algo así, para ser un conquistador, un rey, un profeta y sacerdote, todo en una misma persona. Y el problema es que muchas veces está hablando de cuando esto se hace, yo estaré presente, no de lejos. ¿Qué dice Emmanuel? Lo que ya vimos, Dios con nosotros. Isaías está presentando eso, Dios presente en nuestra salvación, no enviando salvación, no levantando un salvador, sino Él presente como salvador. Y para eso tendría que haber una encarnación. Porque Dios, que es omnipresente, no podría estar físicamente presente de manera que podamos decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado. O sea, que lo puedan ver. Zacarías es un versículo muy importante, 12:10. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Y algunas traducciones dicen, mirarán a él que traspasaron, pero lo buscas en hebreo y es a mí, y es contundente el yo en eso. O sea, es el pronombre de objeto directo de un verbo, primera persona singular, o sea, yo. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. ¿Ok? Yo estaré presente. Fueron vendidos sin causa. Serán comprados o redimidos sin dinero. Ok, entonces, que anuncia la paz, Él trae alegres de nuevas, el que anuncia la paz, el que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Imagínate ese día cuando Jesús entra en Jerusalén, un desastre de guerra alrededor, terremoto, se cae casi toda la ciudad, se divide en dos el Monte de los Olivos, se abre una fuente de agua viva debajo del altar del falso Cristo que se fue construido en Jerusalén, pero con el temblor se abre una fuente y el agua empieza a fluir y empieza a sanar las aguas del Mar Muerto. Y cruzando el arroyo, beberá del agua del arroyo. Pero, ¿quién va a decir cuando llega a su templo Jesús después de aterrizar en el Monte de los Olivos? Él mismo dirá a Jerusalén, tu Dios reina. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán. Entonces, es un gran día de salvación. Llorarán, pero al mismo tiempo no podrán negar que Él los ama y los salvó. Entonces, voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, alegraos juntamente soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Luego Pablo menciona esto a los corintios. Cuando él le dice a Timoteo, en 2 Timoteo, cuando vengas, trae los libros, mayormente los pergaminos. Los pergaminos son las sagradas escrituras. Muy caro, muy difícil de tener, peor que tener un iPad. Muy caro, perderlo o no tenerlo junto a ti, muy difícil, no había iCloud, para respaldar tus escrituras así y bajarlas ya en la cárcel en otro lado. Entonces, ¿qué sería? Obviamente, Isaías era un libro que estudió mucho y meditó mucho Pablo, porque el Espíritu Santo tan fácilmente trae pedazos y fragmentos de Isaías al corazón de Pablo cuando está escribiendo, y Dios inspira la escritura, porque otra vez, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Y Pablo está refiriéndose a que los utensilios son los vasos, o sea, nuestro cuerpo. Habla en 2 Corintios 4 de que tenemos este tesoro en vasos de barro, pero igual estos vasos ya son santificados. Es interesante, en Ezequiel habla de eso, que cuando sea restaurada Jerusalén, todo vaso y olla en todo Jerusalén, no nada más el templo, será consagrado para usos santos. Entonces está hablando en forma simbólica de que toda la gente que viva en Jerusalén en aquel entonces será santa. Entonces, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos. Y mira cómo va, Dios está presentándonos a sí mismo, porque yo estaré presente, luego dice, mi siervo, y nos presenta a su siervo. Entonces es la transición del Dios omnipresente al Dios entre nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. Entonces, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. El problema otra vez es que si eso lo aplicamos al pueblo de Israel, no cuadra. Pero si lo aplicas a un personaje histórico que es Jesús de Nazaret, cuadra. Y cuadra tan así que nos cimbra. Vamos hasta ahí. Por favor, vamos a pasar a Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 19. Es un pasaje muy importante, muchas veces lo hemos oído, si has tomado Navegantes o casi cualquier discipulado, siempre te llevan aquí las cuatro leyes espirituales, los folletitos y todo, porque es muy importante, es básico para nosotros, para recibir las buenas nuevas, primero tenemos que escuchar las malas noticias. Entonces, versículo 19, Romanos 3, 19, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso es muy importante estudiar y recibir todo el consejo de Dios, la ley, los profetas y la doctrina de los apóstoles, todo el consejo de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Yo no puedo arrepentirme de algo que yo no conozco y no puedo recibir perdón que creo no necesitar. No puedo ser reconciliado si no conozco el pleito o la demanda. Entonces, por la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Te acuerdas lo que vimos? Cuando dice que fuisteis sin causa o de balde, fuisteis vendidos y serán rescatados sin dinero. Entonces, muy importante, o sea, esa parte de la ley ya no es una transacción legal porque rebasa toda necesidad jurídica la gracia de Dios. O sea, lo que Jesús compra para nosotros es eterna salvación, no nada más perdón de lo que es hasta ahora. No es que está pagando el saldo o sobregirando tu tarjeta de crédito o algo así, pues ya abonó, pues ya estás bien y ya como que reconectan tu servicio telefónico o algo así. No, Él compró eterna salvación, entonces rebasa en todos los sentidos la necesidad de reconciliación o salvación o perdón. O sea, es suprema, eterna salvación, demasiada salvación, inagotable misericordia, perdón que no se mueve, que nada lo puede cuartizar. Entonces, dice, se ha manifestado aparte de la ley, la justicia de Dios testificada por la ley, por los profetas, como vemos en Isaías, profeta, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Cuán hermosos los pies sobre los montes de los que anuncian paz, del que dice, tu Dios reina. Que entonces, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, redundancia allí, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, hasta ahí estamos viendo, o sea, Dios rebasando otra vez toda necesidad jurídica, legal, de para satisfacer la ley, Dios rebasó la necesidad que la ley pide, la ley exige algo así. Ahora, vamos a ver en... Vamos a pasar a Lucas capítulo 15, por favor. Y todo lo que leímos en Isaías 52, que Dios está diciendo a su pueblo a causa de lo que viene, lo que Él mismo estará presente realizando. Y a Lucas 15, acerca del hijo pródigo, otra vez una historia muy favorita de nosotros, nos consuela, nos redarguye acerca de nuestra dureza de corazón, nuestra rebelión, nuestro deseo de autonomía y de una supuesta independencia. Nos redarguye de todo eso y barriendo y haciendo a un lado todo lo que diríamos a nuestro favor o aun confesando nuestro pecado con verdadero arrepentimiento, vemos como el hijo pródigo ni puede hacer bien su speech. Y como hemos mencionado, cuando te vas lejos en tu rebelión y ya quieres regresar, no esperes que maten el becerro de engorda y que te hagan fiesta si no traes el speech, si no traes tu declaración hecha. Algunos quieren llegar nomás así con las manos en el bolsillo, decir, ¿qué onda jefe? Ya volví. Y ya les hacen fiesta. Y entonces tratan de hacer eso en la iglesia y luego se enojan y se sienten porque no les hicimos fiesta. Pues primero, tanta carne de res te hace daño. Segundo, ¿dónde está tu speech? O sea, ¿dónde está tu declaración de que padre he pecado contra el cielo y contra ti? Okay. ¿Qué dice el hijo pródigo? Vamos rapidito porque viene el agua. Versículo 17, Lucas 15, 17. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué dice Dios en Isaías 52? Dice, ¿y qué hago aquí si esto le pasa a mi pueblo? Entonces, la historia del hijo pródigo es Dios haciéndose judío, haciéndose esclavo, haciéndose cautivo, haciéndose culpable de un pecado que no cometió como el hijo pródigo. Él es el hijo pródigo y es el padre que lo espera. Pero Dios dice, ¿qué hago aquí? Y en el hijo pródigo, el hijo dice, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí muriendo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Entonces Jesús viene y confiesa. Él hace el arrepentimiento perfecto por mi pecado que yo nunca podría hacer porque yo no puedo arrepentirme bien, no puedo sentir perfectamente mal por mi pecado. Y Jesús se arrepiente perfectamente por mí, siente verdadera congoja en plenitud y perfección por las cosas que yo no. O sea, yo me puedo golpear el pecho, pero nunca voy a sentir la congoja y la culpa que Jesús sintió perfectamente. Entonces, Él se arrepiente por mí y el Padre lo recibe como yo necesito ser recibido. Vamos a orar y terminar la reunión, pero ya tenemos algo que tú puedes llevar y estar masticando el resto de la semana, ¿va? Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias también por las lluvias que estás enviando. Y te pedimos, Señor, que lleves esta gracia a nuestra vida como las lluvias están volviendo verde todo Cuernavaca, Señor. Y refrescanos, renuévanos, Señor, así como estamos viendo a Jesús anunciando buenas nuevas en primera persona a un pueblo que Él ama y que Él rescata, Señor. Y sálvanos, sálvanos, Dios nuestro. Nuestros ojos están fijos en Ti y esperamos en Ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.